poder, Señor, llamarnos hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tú ya pagaste el precio por nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas bendiciendo este culto, Señor, y bendice también cada una de las personas que estamos aquí, Señor, cada familia aquí representada, bendícela, Señor. Llena nuestros hogares, Señor, de tu presencia, Padre, Señor. Sabemos que tú eres nuestro proveedor y que hasta aquí nos has ayudado, Padre. Amén. Bueno, pues todos sabemos, y lo doy por hecho, que la Biblia, la palabra de Dios, abarca todo lo que hay relacionado en la vida del ser humano, ¿verdad? Y sabemos también que en la palabra de Dios, pues encontramos la forma de vivir plena y rectamente. Y lo sabemos todos, y los que hemos andado viviendo de otra manera muy diferente, pues vemos la diferencia y vemos el contraste y podemos ratificarlo y podemos decir hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y por supuesto que la Biblia habla de todo, también habla del dinero. Y el dinero es un tema que bien poco se lo he escuchado predicar yo, muy poco. Prácticamente, que yo recuerde, no lo he escuchado predicar, vamos. Y aquí no. Y yo pues me he atrevido, digo, a ver qué pasa, a ver si salgo o me sacan. Porque hay dos maneras de salir, ¿no? Yo soy de Madrid, soy del barrio de Ventas, y allí hay un dicho que es, o sales por la puerta grande. Sabéis que en el barrio de Ventas está la Plaza Monumental de Toros, ¿no? Y yo soy de esa zona, ahí me he criado. Y había un dicho que se decía mucho, sales por la puerta grande o sales por la puerta de los corrales. Si hacías una buena faena, salías por la puerta grande, te sacaban aunque no quisieras. Y si hacías una mala faena, escapabas por ahí, escapabas tú. Entonces, pues, o salgo o me sacan, no lo sé. Y esto tiene doble sentido, ¿no? Pero bueno, el dinero es un tema muy mencionado en la Biblia. De hecho, nuestro Señor Jesucristo hablaba del tema de las finanzas, ¿no? Y el Señor en sus parábolas hablaba del tema de las finanzas, hablaba de que mostraba la forma de que manejábamos el dinero y nuestros bienes. Era una forma también de demostrar nuestra entrega o servicio al Señor. Y en aquel tiempo, pues aunque había monedas y se comercializaba con las monedas, pero existía mucho el trueque. Cuando se habla del dinero, cuando se habla de los bienes, pues la gente hacía trueque con animales, con cosas, de la manera que se hacía antiguamente. Aunque el Imperio Romano pues acuñaban monedas con la cara del César, cuando Jesús les pregunta a los fariseos, ¿de quién es la cara que hay en la moneda? De César. Bueno, pues darle a César lo que es de César. ¿A mí qué me venís a decir? Entonces, en aquel tiempo, sabemos que había monedas acuñadas con la cara del que mandaba, de César, como en todos los países. Antiguamente, aquí yo me acuerdo de las pesetas, que salía el César que había en España y salía de perfil. Aún tengo alguna peseta yo por ahí que encontré el otro día y las guardo, porque de pequeño con una peseta iba a comprar chuches y salía cargado. Entonces una peseta hoy en día no vale nada, pero en aquel tiempo las pesetas valía más el valor del metal que tenía, que eran de cobre, que lo que era la peseta. Fíjate, hoy en día si tienes pesetas vale más el cobre al peso que lo que valía la peseta. En aquel tiempo, últimamente también. Entonces en España, desde que nos quitaron la peseta, todo cambió. Los españoles lo sabemos muy bien. Pero la Biblia y Dios nos dice que tenemos, cómo tenemos que manejar las pesetas, cómo tenemos que manejar el dinero, ¿verdad? Porque tú y yo sabemos de que sin el dinero está la cosa complicada para vivir. Y aunque el mundo se mueve por el dinero, nosotros como que somos hijos de Dios no nos movemos por el dinero, pero sabemos que nos hace falta para manejarnos en la vida, ¿verdad? Entonces, según Deuteronomio 8, verso 17, dice muy claro que las riquezas provienen de Dios. El Señor le estaba diciendo a su pueblo, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Esto significa que no debemos de jactarnos, ¿verdad?, de lo que tenemos o de lo que hemos conseguido, sino que debemos de reconocer con humildad que lo que tenemos, sea lo que sea, es por la gracia de Dios y en su fidelidad siempre nos va a dar todo lo que necesitamos, sea mucho o sea poco. Para algunas personas lo que tiene otro le parece poco, pero sin embargo para ese es suficiente. Y tú no sabes de dónde viene, quizás le parezca mucho. Entonces no importa la cantidad, importa que Dios es fiel y nos da el mantenimiento. Aunque tenemos que trabajar duro y aunque tenemos que ser diligentes en el tema del trabajo para poder manejarnos en este mundo que hay, en esta sociedad de consumo, Dios en su bondad es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque uno puede decir, bueno, yo trabajo muy duro y me tengo que esforzar para pagar mis facturas. Bueno, ¿y quién te da aliento de vida? ¿Y quién te da salud? ¿Y quién te da un trabajo? ¿Eh? Y uno puede poner ahí muchos peros y muchos por qué, pero al final, por mucha preparación que tengas, por muchos estudios, oportunidades que hayas tenido en la vida y las hayas aprovechado, ¿quién nos da aliento de vida, mi hermano? ¿Quién hace que nos levantemos por la mañana y demos una bocanada de aire y digamos, gracias, Señor, te pongo este día delante de ti, que tu mano esté sobre mí, protege todo lo mío y a los míos y dame fuerzas para un día más? Porque cuando te levantas por la mañana, muchos necesitamos fuerzas para un día más, porque es un trabajo duro y físico y necesitas, y las necesitas, ¿verdad? Y hasta aquí nos ayudó el Señor. Mira, en Primera de Crónicas está hablando, y mira, el rey David, aunque era un hombre como tú y como yo, ya me lo acerco un poco, no hace falta que suban mucho, que me escucho demasiado, hace mucho eco. Mira, el rey David, aunque era una persona que tuvo mucho como hombre, y todos sabemos un poco su trasfondo, ¿no? Sabemos que Dios le eligió siendo un pastorcillo, y llegó un momento que dijo, he encontrado un varón que su corazón es conforme al mío, lo sabemos. Y el rey David fue una persona con muchos atributos que Dios le eligió, pero era una persona y tuvo fallos también en su vida, tuvo fallos. Y en la sucesión al trono, aún viviendo el rey David, en la sucesión al trono a su hijo Salomón, segundo hijo con Betsabé que tuvo, y entonces Dios eligió a Salomón para ponerle en el trono. Pero le dijo a David, mira, tú no vas a construir el nuevo templo, le dijo a David, tú no lo vas a construir. Tus manos están manchadas de sangre. Le estaba recordando lo que hizo con Urías el Eteo, que lo mandó al frente de la batalla para que lo mataran, donde la batalla más arreciaba, para robarle la mujer. Entonces, le estaba diciendo, tú no vas a construir el templo, lo va a construir tu hijo. Y entonces, tú puedes ver en la palabra cómo tenían que construir el templo, según las instrucciones de Dios. Pero es que las paredes, los techos, todo era de maderas excelentes, todo iba forrado de oro, de plata, todos los utensilios eran de oro, de plata, de metales preciosos, de piedras, y todo esto es una fortuna. Nosotros no alcanzamos a comprenderlo, pero es una fortuna tremenda. Lo tenían guardado en las cámaras y el rey David dijo que él había estado guardando durante mucho tiempo toda esa fortuna y aún de su tesoro personal, aún él mismo, estaba haciendo una ofrenda, y no lo voy a leer porque no me quiero extender, pero léelo en Primera de Crónicas, capítulo 29, la cantidad de cosas que él estaba guardando para el nuevo templo. Y dijo, pero esto lo hago yo de mi bolsillo, esto lo hago yo porque sale de mi corazón, es una ofrenda, y era una auténtica fortuna. Y dijo él, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Él dijo, se puso como heraldo, como ejemplo, dijo, yo he puesto todo esto en mi bolsillo, aparte del reino, todo esto otro. Si hay alguien aquí que quiera hacer ofrenda, y dice, entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, y empieza a decir la cantidad exorbitada que hacen de ofrendas, a pesar plata, a pesar oro, madera de cedro, de todo, ¿no? De todo. Claro, podemos pensar, bueno, era gente que tenían, que podían. Ellos daban todo lo que tenían, esas personas. Daban todo lo que tenían, porque era el propósito de construir el templo por mandato del Señor. Y el rey David ora y dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Mira, el rey David tenía una trayectoria, ya era anciano, iba a dejar de ser rey. Y después de poco ya iba a descansar. Y él cuando hace esta oración la hace con consecuencia, la hace con unas espaldas respaldadas por su testimonio. Él vivió muchas vicisitudes cuando estuvo en la cueva de Adulán, cuando de jovencito el rey le quería traspasar con la lanza, le tiraba la lanza. Él lo pasó francamente mal, lo pasó francamente mal. Y en todo momento le ayudó el Señor. Y luego ya siendo viejo, él ve las cosas con perspectiva, como cuando las vemos cuando tenemos una edad, ves la perspectiva, ¿verdad? Ayer lo decía Jaime, ¿no? Que cuando eres viejo y dices, ¿qué te gustaría hacer si volvieras atrás? Y todos decían, pasar más tiempo con mi familia. Llegamos a esa conclusión, ver crecer a mis hijos, haber jugado más con ellos, ver crecer a mis nietos, pasear con mi mujer por ahí. O sea, gente que ha estado toda la vida trabajando para... Y bueno... Como he dicho, hay que hacerlo, pero sin dejar de hacer lo otro. Y llegaba a esa conclusión, tú que si volvieras a... Yo siempre digo, si fuera más joven sabiendo lo que sé, pero eso no existe, eso me lo creo, eso me lo imagino yo, pero yo lo digo mucho, si fuera más joven sabiendo lo que sé, si yo volviera 20 años atrás, solo 20 años, solo, que no es nada, sabiendo lo que sé, pero eso es imposible. Sé lo que sé porque la experiencia me lo da, porque con los fallos míos voy aprendiendo y luego me veo, porque queda todo en la mente y luego te ves y ves las cosas con perspectiva y dices, mira cómo hice esto, qué mal lo hice, mira cómo perdí el tiempo, mira qué afanado estaba haciendo eso, haciendo lo otro, si total vamos a llegar todos al mismo sitio. Y aún así seguimos a veces afanados y contra el tiempo, ¿verdad?, redimiendo el tiempo, siempre, trabajando y haciendo cosas. Porque a veces pues, también uno se mete en cosas que tiene que defender y tiene que sacar adelante. Por eso dice el Señor que tenemos que ser buenos administradores. Hay una parábola que habla de un mayordomo que es infiel. Mira, en una casa grande donde hay un hombre rico, una familia rica, el mayordomo es el que después de ellos tiene las llaves de todo y cuida todo y dirige y ordena la casa y manda a los siervos y criados. Ese es el mayordomo. Es como que el que está con los señores, con el amo, más cerca, es de confianza. Y entonces, pues, ¿qué le pasa cuando hay un mayordomo que es infiel? ¿Cómo va a ir la casa bien? ¿Verdad? Y entonces, Jesús en esta parábola dice cómo hay que administrar los bienes. Y yo no la voy a leer, pero con el resumen final de Lucas 16, es del verso 10, Lucas 16, el Evangelio según San Lucas, dijo Jesús, el que es fiel en lo poco... también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, el que no es honrado en lo poco, no se te ocurra darle mucho. Porque no es honrado, ¿verdad? Y luego también, en lo que en muy poco no es justo, en lo mucho no puede ser justo, porque no sabe serlo. Simplemente son matemáticas. Si no sabe serlo, no lo puede ser. Y el que no es honrado, si ve mucho, no mete una mano, mete las dos manos, se arremanga y mete las dos manos, anasaka, y se lleva todo, porque no es honrado, sin pensar las consecuencias. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará a lo verdadero, o sea, lo justo? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Es lógico, ¿verdad? Entonces ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí no está diciendo que porque tú seas creyente no puedas tener riquezas. Está diciendo el amor a las riquezas, porque este mayordomo era avaro, tenía avaricia y amaba las riquezas, porque era infiel, era ladrón. Entonces era una persona que estaba ocupando un cargo que no podía ocupar. Era imposible. Esa persona podría valer para trabajar de cualquier manera, pero en ministrar los bienes de nadie, porque ni era fiel con lo suyo. Lo dice muy claro. Porque no se daba cuenta, él no se daba cuenta, como a veces no nos damos cuenta, que todo lo que tenemos no nos pertenece en realidad, porque Dios nos permite tener cosas materiales y manejarlas, para que las usemos en nuestro beneficio, en este mundo en el que vivimos, pero con mucha sabiduría, ¿verdad? Porque la forma en que administramos lo que tenemos siempre va a demostrar nuestra madurez como personas. de la forma que lo administremos, ¿verdad? Hay ejemplos, ¿no? Hay gente que tiene mucho dinero y que se permite lujos y que puede comprar de todo lo mejor, pero luego ve a una persona con necesidad y no le afloja ni un euro. Y vemos la parábola del rico y Lázaro. Es exactamente igual. ¿Tú sabes lo que le pasaba al rico? Que a Lázaro no lo veía. No le veía. Pasaba, estaba en la puerta y no le veía. Y muchas veces nos pasa eso. Estamos tan enturbiados, tan afanados, tan con nuestras cosas, que no vemos esas cosas, las que están aquí, a pie de tierra. Porque andamos ya por aquí, ya volando un poco. Esto pasa espiritualmente, y esto le pasa, y a veces quizás nos pase también a nosotros, ¿verdad? Y de esto habla Jesús, y lo dice muy claro, y lo vamos a leer ahora mismo, ¿no? De que una persona que puede y ve necesidad de otro, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? Y en esto fallamos tú y yo me pongo el primero, ¿verdad? Porque si de verdad le dice el joven, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y le dice los mandamientos, y dice, siempre los he cumplido. ¿Y sabe lo que le dice Jesús? Si quieres ser perfecto, cuidado. Porque él dijo, yo he cumplido los mandamientos, y dijo, bien haces. Esa persona estaba justificada delante de Dios, pero él tenía un anhelo en su corazón, y cuando vio a Jesús en persona, se conmovió y dijo, maestro, bueno, ¿qué tengo yo que hacer para heredar el reino de los cielos? Dijo, pues si quieres ser perfecto, vendes todo, lo repartas a los pobres y vienes y me sigues. Le estaba diciendo, si quieres ser mi discípulo, lo que era ser un discípulo de Jesús en aquel tiempo, ir con la ropa puesta, sin bolsa y sin nada, y seguirle, como dijo sin morada, sin tener nada. O sea, sin tener nada que te ate para dedicarte solo a eso. Y eso, si a mí me lo piden y a ti te lo piden, seamos sinceros. Vas a dar tus ofrendas y tus diezmos, y puedes dar más ante una necesidad, pero seamos sinceros. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho. Y sé que hay gente que lo hace, que lo ha hecho. Ha dejado todo y se ha dado a servir. Yo me quito el sombrero. Pero él le dijo, si quieres ser perfecto, vendes todo, lo repartes a los pobres y sígueme. Y el joven dijo, ¿para qué? Digo yo, ¿qué diría? ¿Y para qué he hablado? Si yo estoy justificado porque soy una persona buena, que estoy cumpliendo con la ley, que en aquel tiempo era lo que valía. Pero él quería dar un paso más y no pudo darlo, porque le sujetaba pues la forma de vida que tenía, tan cómoda, y lo que tenía, ¿verdad? Y no estamos, y yo quiero dejar claro que porque uno sea creyente no tiene que vivir en la miseria ni tiene que regalar todo. Cuidado, que si tú tienes tu casa, tu coche y estás pagando tu hipoteca y tu casa, gloria a Dios, que Dios nos dé salud para trabajar y para tener cosas. Está hablando también, claro, era otra época también, no es la de ahora, ¿no? Pero está hablando también de que si tienes mano para hacer un bien a alguien, y no dudes en hacerlo, ¿verdad? Yo recuerdo, Raquel y yo, y no me gusta ponernos de ejemplo, nada más que salimos del centro de rehabilitación hace 25 años, empezamos a trabajar. Lo primero que hicimos fue apadrinar niños, ¿a que sí? Apadrinar niños. Aún seguimos haciendo esto, ¿no? Porque siempre nos gustó. Pues porque cuando estábamos en el otro sitio, estábamos por tiempo completo y servíamos por tiempo completo, pero no lo hacíamos. Pero en cuanto empezamos a ganar, lo primero que hicimos, apadrinar. En diferentes, un amigo mío que es pastor en la India, en Betel, también estuvimos un tiempo ayudándole porque tenían un centro de acogida de niños ahí en Nueva Delhi. Siempre, y seguimos hasta hoy en día, de lo que ganas un poquito al mes, eso no es nada. Y no es para que te quede la conciencia tranquila, no. Pero yo he hablado con mucha gente que puede, y no, ahí, ¿para qué? Ahí se queda en el dinero, eso es un timo, eso tal. Bueno, tú haces tu parte, y el que administre, si administra bien o no, Dios le va a pedir cuentas, ¿no? Y digo esto como ejemplo, porque no se trata de tener mucho, ¿verdad? No se trata de tener mucho, se trata de que si tienes una moneda y eres capaz de echarla, Jesús va a decir, esa mujer ha echado más que todos estos. Porque estos echan porque pueden y porque les sobra, y esa no tiene nada y echa. Entonces, no importa la cantidad que uno tenga, importa la intención que uno tiene con lo que tiene. ¿Sabes por qué? Porque acabamos de leer que se dice, si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho, ¿no? Entonces, si tú tienes poco y empiezas, quizás Dios lo ve y al cabo de los años quizás tengas mucho porque sabe que vas a seguir echando. Y esta es la ley de la cosecha. Todo lo que se siembra se recoge. Y no estoy hablando de prosperidad ni de rollos de esos raros. Estoy diciendo que la ley de la cosecha es de lo que yo siembro es lo que recojo. Lo que siembro es lo que voy a recoger, ¿verdad? Y para sembrar, ¿verdad?, la huerta hay que trabajar y hay que doblar el lomo. Pero luego, cuando llega el veranito, vamos a recoger el fruto. Y entonces, pues aquí está diciendo muy claro, ¿verdad?, que la forma en que administramos los bienes demuestra nuestra madurez y que siempre, como buenos administradores, tenemos que reconocer que el dueño de todo, ¿vale?, es el Señor. Y que parte de eso, como estoy diciendo, tenemos que manejarlo y tenemos que invertirlo en engrandecer y extender el reino de Dios. Si somos fieles en las cosas terrenales, Dios nos va a capacitar y nos va a dar responsabilidad espiritual. Y cuidado, no es ninguna aberración. 1 Timoteo 3, ¿qué dijo el apóstol? Si alguno desea obispado, es buena obra. O sea, si alguno quiere servir, si alguno quiere ser, tener una responsabilidad espiritual, sí, lo está diciendo, sí, pero hay unos requisitos. Y dentro de esos requisitos, fíjate lo que dice, habla de las finanzas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, y habla de su carácter, que sea amable, que sea apacible, y dice otra vez, que no sea avaro. O sea, que si alguno desea obispado, tiene que llevar sus finanzas muy bien, porque si no, no es apto. Lo está diciendo la palabra, 1 Timoteo, capítulo 3. Léelo luego, ¿verdad? Porque ser fieles en lo material nos va a capacitar también en el área espiritual. En Lucas 12, Jesús dijo, mirad, guardaros de toda avaricia. La vida del hombre no consiste en los bienes que posea, en la abundancia de lo que posea, las cosas materiales. Entonces, dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Esto es una parábola de Jesús. Y él se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar tanto fruto. Bueno, pues voy a derribar mis graneros y voy a construir otros más grandes, ¿verdad? Y allí voy a guardar todos mis frutos y todos mis bienes. Y me diré a mí mismo, diré, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe y regocíjate. Y ¿sabes qué te digo? Que esto está bien. Que una persona disfrute de su trabajo. Que uno diga, bueno, ahora voy a reposar en vacaciones, voy a reposar un tiempo y voy a disfrutar de lo que... Eso es lícito, eso a Dios le agrada, no está mal. ¿Okay? Pero está diciendo, está diciendo, pero Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Está haciendo una comparación de una persona que solo se ocupa de acumular, pero no está en paz con Dios. Porque, ¿sabes una cosa? Que ahora vamos a leer que estar en paz con Dios es estar en paz con nuestros hermanos. Porque una persona se puede creer que está muy en paz con Dios, pero a lo mejor con sus semejantes y con los que le rodean no está tan en paz. Y eso que no tiene bronca, ni discusiones, ni se lleva mal con nadie. Simplemente dice la palabra que el que tiene ocasión de hacer el bien y no lo hace, ¿a qué sabes cómo sigue? Es pecado. Y cuando estás en pecado, ¿estás en paz con Dios, sí o no? Para nada. Y te llevas muy bien con todo el mundo. Y entras y a todo el mundo abrazas. Y hola, hermano, ¿qué tal? Muy bien. Y a lo mejor no estás tan en paz con ellos. ¿Sabes por qué? Porque tienes ocasión a alguno de hacerle algún tipo de bien, pero dejas la mano guardada en el bolsillo porque simplemente no estás sensible a ello. No porque lo veas y digas, uy, uy, uy. ¿Qué tal estás ahí? Pues estoy mal porque mira, uy, escapas, ¿no? ¿Entiendes? No, porque simplemente no tienes esa sensibilidad, no te estás dando cuenta. Nos pasa a todos. Yo me pongo el primero. La avaricia. A este hombre resulta que era un avaro, ¿no? ¿Qué es la avaricia? El afán de poseer muchas riquezas, muchas cosas, solo por el placer de atesorarlas, de hacer colección de cosas muy caras, porque puedo y ya está, ¿verdad? Pero la avaricia es no tener intención de compartirlas con nadie. Porque el avaro, ¿sabes lo que cree? Que será más feliz si tuviera un poco más. A un hombre que era en aquel momento más rico del mundo, no voy a decir el nombre por si me equivoco, pero esto es algo verídico. En los años, creo que en los años 30 o por ahí, era el hombre más rico del mundo en aquel tiempo que se conocía. Y le dijeron, ¿qué necesita para ser feliz? Y ¿sabe lo que dijo? Quiero un poco más. Quiero más. Todo para mí. Era un avaro, porque si tienes todo y para ser feliz quieres más, si no eres feliz teniendo todo, porque los bienes y las cosas materiales no nos van a dar la felicidad para nada, ¿verdad? Entonces, para Dios la riqueza que cuenta es la de la riqueza espiritual, la riqueza del alma, la riqueza de valor como persona, como ser humano, ¿verdad? Romanos 13:7 dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, y no debáis nada a nadie, sino amaros los unos a los otros. Entonces está hablando de que no debamos nada. Un creyente no tiene que tener deudas. Ahora vamos a sacar de ahí, ahora vamos a afinar esto que digo, pero no tiene que tener deudas. Debemos de ser fieles en esto. Y la Biblia habla claro acerca de pedir prestado. Proverbios 22:7, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Todos siempre tenemos que pedir prestado, es lógico, para comprarte un buen coche, para comprarte una buena casa, para lo que sea. En lo que uno quiera, como si te empeñas para ir de vacaciones, no pasa nada. Pero dice la palabra no lo prohíbe, pero dice que tenemos que ser muy diligentes. Dice, ¿qué hombre que va a construir una torre, que va a construir una casa, dice una torre en la palabra, no primero mira lo que le va a costar? Porque si no, cuando vaya por la mitad se queda sin dinero, la tiene que dejar a medio hacer y va a ser burla de todos. ¿Qué persona hace algo sin pedir primero un presupuesto para ver si llega o si no llega? Y si no llegas, vas a pedirlo al banco. Y esto es lícito, para luego, con la intención de pagarlo. Pero está diciendo que no nos enredemos de más en estas cosas, que seamos diligentes en esto, ¿verdad? Que no nos enredemos de más, que no vivamos a la corriente del mundo y que no nos dejemos llevar por una sociedad de consumo. Y le habla al perezoso, le dice, tenemos que ser diligentes en el trabajo y en el ahorro también, ¿verdad? Siempre es bueno ahorrar para cualquier contratiempo, pero pone la palabra en Proverbios 6, le habla al perezoso y dice, mira, perezoso, mira a la hormiga, mira sus caminos, mira cómo hace, sé sabio. O sea, le está diciendo a un hombre que mira a una hormiga y que aprenda, que aprenda de ella, que adquiera sabiduría. Y los proverbios sabemos que son del rey Salomón y que hablan mucho de la sabiduría para adquirir conocimiento, juicio y sabiduría. Y por supuesto dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero le está diciendo a una persona que mire a la hormiga y aprenda, a un bicho que lo pisas y no te das cuenta. Dice, la cual no tiene capital, ni gobernador, ni señor, prepara en verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento, ¿verdad? Tú fíjate lo que le está diciendo al perezoso, que mira a la hormiga cómo trabaja y cómo guarda para cuando tenga necesidad. Y una buena manera de la que podemos expresar nuestra gratitud a Dios es compartir con otros lo que tenemos, ¿verdad? Una forma de demostrarle a Dios nuestra gratitud es cuando estamos entonando alabanzas y cuando estamos cantándole al Señor y tenemos gratitud. Y cuando una persona tiene gratitud se le nota, ¿no? Y no es por nada, sino que le ves, se le nota, tiene el gozo del Señor y se entrega más, él se entrega más. O sea, y cuando él mismo se entrega más a los demás y es más despojado, es más suelto. Y entonces aquí está diciendo muy claro, ¿verdad? En Hebreos 13, que de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y a veces es un sacrificio, es cierto, que nos cuesta ayudar a los demás, emplear nuestro tiempo, ese tiempo que a veces no tenemos para los demás, para ayudar a los demás y de hacer algún bien a los demás. Pero a Dios lo que le agrada, sabe lo que le agrada mucho, que seamos generosos unos con otros. Y es cierto que parte de nuestros recursos, ¿verdad?, deberían o deben de ser apartados por supuesto, en diezmos y ofrendas y también para ayudar a quien lo necesita, porque hay mucha necesidad. Y lo que pasa, como he dicho antes, que como a veces parece que no tenemos tanta sensibilidad, ¿verdad? Pero hay muchas veces que la provisión de otras personas está en nuestras manos, como he dicho antes, haciendo una pequeña aportación mensual a cualquier ONG o directamente a cualquier persona que tú sabes que está necesitada directamente, ¿verdad? Y esto Dios lo ve, lo que uno hace en secreto y lo que uno hace de corazón, Dios lo ve. Y no estoy diciendo que lo tenemos que hacer para agradar a Dios, lo tenemos que hacer porque sabemos que lo tenemos que hacer, pero para Dios, para su gloria, y simplemente no para que nos vean, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, de una forma como haya que hacerlo, pero dice la palabra que debemos de hacerlo, si de verdad hemos conocido el amor de Dios, ¿verdad? Dice 1 Juan 3:16 que si de verdad hemos conocido el amor de Dios, el que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por los demás, nuestra vida por los hermanos, ¿verdad? Y esto es una forma de hablar, tenemos que poner nuestra vida, tenemos que entregarnos a lo que necesiten. Dice, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y esto es una palabra muy dura, que hay que asimilarla, y dice, si tú tienes bienes, tú tienes dinero, tú tienes cosas, y ves que tu hermano, está hablando de tu hermano, que pasa necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y esto lo pone muy claro en 1 Juan 3, 16-18. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Verdad? Yo puedo decir, pues yo tengo amor para mis hermanos. ¿Sabes para quién tengo yo mucho amor? Para mis amigos. Yo soy muy buen amigo, de verdad, de mis amigos. Pero de mis enemigos ya, ¿qué puedo decir? De otras personas que has tenido algo con ellos. ¿Qué pasa? El corazón se te cierras en banda, ¿no? Pero aquí está hablando del amor de Dios. Que si yo digo que tengo el amor de Dios en mi vida, ¿cómo lo demuestro? ¿Llevándome bien con mis amigos y ya está? ¿O siendo sensible y dándome cuenta de quién tiene una necesidad? Y dentro de la posibilidad de cada uno, por supuesto, porque Dios nos da juicio y nos da dominio propio y nos da juicio dentro de la posibilidad poder ayudarles de alguna manera. Cada uno sabe cómo puede y cómo no puede. Y esto no es una palabra de juicio para nada, ni un reproche, ni una exhortación. Yo estoy leyendo lo que dice la palabra. Quizás al leer estos versos tú también los puedas interpretar de otra manera, por supuesto. Pero yo solo estoy leyendo versículos lo que dice la palabra. No es una opinión propia. Dice 1 Timoteo 6:7 que nada hemos traído a este mundo. Mira, una de las mejores cualidades que tenemos es la del contentamiento. Había un niño que tenía todo el equipo de fútbol, pero iba el chaval de primera división y estaba jugando solo, pegándole patadas al balón contra la pared, allí en un jardín privado. Y si miraba por la calle al lado, había un descampado con chatarra y con cosas, y había cuatro churumbeles ahí jugando, dándole patadas a un balón roto y pasándoselo bien y jugando. Pues este chaval los miraba. A los pobres, a cuatro gitanillos que habían un descampado jugando, y los miraba. ¿Y sabe lo que quería? Ir a jugar con ellos. Y andaban ahí a dar patas a un balón viejo que habían encontrado en el vertedero. No tenía contentamiento. ¿Sabes por qué no tenía contentamiento? Porque el contentamiento consiste en tener un corazón lleno de gratitud. Y él tenía cosas materiales, pero no estaba contento. Quizás estaba solo, no tenía amigos, ¿vale? Es un ejemplo. El contentamiento consiste en tener un corazón lleno de gratitud al saber que lo que Dios hace y permite es siempre lo mejor, ¿verdad? Nos capacita cuando tú tienes contentamiento, y esto es una virtud cristiana, cuando una persona tiene contentamiento, se deja de enfocar en lo que no tiene y empieza a apreciar lo que tiene y empieza a disfrutar lo que tiene. Nada hemos traído a este mundo. Sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto es lo que dice la palabra, y es difícil, pero ese es el contentamiento. Conforme a la situación que uno viva y conforme al momento que uno viva, pues tiene que vivir contento con lo que tiene. Porque si yo estoy siempre fijándome en los demás, siempre me voy a fijar en alguien que tenga más virtudes, que hable mejor, que toque mejor un instrumento, que sea más guapo, más joven, y me voy a estar siempre fijando en los demás. Y entonces el contentamiento se me evapora. Y ya no estoy hablando de cosas materiales, que siempre va a haber alguien que tenga más. ¿Y qué? A mí me importa lo que yo tenga yo, que es lo que voy a disfrutar, ¿verdad? Y si no tengo tanto como otro, ¿y qué? Lo que tengo, pues gloria a Dios, me lo he ganado trabajando, es así. O sea, eso es así de simple. Pero el contentamiento es algo que necesitamos. Es una virtud. Y eso es bueno tenerlo. Y también la Biblia, y ya voy a acabar porque ya me he pasado tiempo, la Biblia habla de ofrendar y diezmar. Y lo pongo al final para no hablar mucho sobre ello. Si lo pongo al principio, estaría todavía hablando. Y dirás, claro, porque eres tú quien lo cuenta. No, no se trata de eso. No se trata de eso. La Biblia dice que hay que ofrendar y hay que diezmar. El apóstol Pablo estaba a favor de las ofrendas. 1 Corintios 16, 12 dice que cada día de la semana, cada primer día, cada uno de vosotros ponga algo aparte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Ayer Jaime nos hablaba de esa persona que hablaba la palabra, que no sabemos su nombre, pero que llevaba una buena ofrenda. Y decía que en aquel tiempo llevar una buena ofrenda no había moneda virtual, no había el móvil para pagar, no había para mandar un bizún, ni había tarjetas de crédito. Cuidado. Y dice que nos habló de esa persona, un hombre, un varón de Dios, que no sabemos su nombre, ni siquiera, pero dice que era una persona del que todos ya sabéis quién es, no hay que decir ni quién es, porque tiene un testimonio irreprochable y todos ya le conocéis por su testimonio. Y nos habló de esto, ¿verdad? Y entonces aquí está diciendo, el apóstol Pablo es un ejemplo de una de las maneras que se puede ofrendar. Dice, todos los primeros días de la semana poner ahí algo aparte y cuando yo llegue ya lo recogeré. Y cuando estaba Jesús, como he mencionado antes, y le decían los fariseos, Señor, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, Señor, ¿es lícito dar tributo a César o no? Les estaba diciendo, ¿hay que pagar el impuesto o no? ¿Qué hacemos? Y el Señor les dijo, bueno, ¿de quién es la cara que viene en la moneda? De César, vale. Dad a César lo que es de César, y aún dijo, y le dais a Dios lo que es de Dios. Les avisó, a César le tenéis que dar, que es el impuesto, se lo tenéis que dar. Da igual que hayan conquistado, que sean invasores, que sea la fuerza. A César le tenéis que dar, a los publicanos tenéis que ir y darles lo que les pertenece. Y a Dios también. Les estaba diciendo que tenían que cumplir su obligación fiscal. Y cuando habla la Biblia del diezmo, es un 10% de lo que uno recibe, ¿no? Pero les estaba diciendo que tenían que cumplir su obligación fiscal con el hombre. ¿Y cómo no con Dios? Si eran los fariseos, si eran hombres religiosos, ¿verdad? Con las autoridades y también con Dios, que no se nos olvide, ¿verdad? Y sabemos que es cuando no pagas tus impuestos, rápidamente Hacienda se da cuenta, porque Hacienda somos todos. Lo decían en la televisión, yo todavía lo estoy meditando eso, si somos todos o no. Decía, Hacienda somos todos, paga tus impuestos y los pagamos. Los tenemos que pagar y los autónomos los pagamos, ¿eh? Pero bien pagados. Y a Dios también, no te ve, o sea, no le ves, pero te ve. Si yo le pago a los hombres su impuesto, ¿cómo no se lo voy a pagar a Dios? Si soy un hijo de Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.